Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Rompe el silencio. Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires, Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck. Una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Lo que da que hablar en Acreditados.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y les propongo compartir este programa del sábado 18 de junio del 2022 con mucha información, información de salud, propuestas gastronómicas y también segmento bebidas. Los teléfonos para comunicarse: 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de www.radioamadeus.com.ar y nos pueden encontrar en las siguientes redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Sepan disculpar, estoy atravesando un estado así de resfrío que va y viene. Cuando registro mejorías y me pongo contento, ¡pum!, tengo una recaída. Pero bueno, la idea era venir para estar con ustedes y compartir toda esta información. Son las 10 y 9 minutos, si les parece nos metemos de lleno. Atención, la temperatura, 4 grados 4 décimas en este momento. Si no saliste de la cama, te felicito, porque hoy temprano estaba muy, pero muy frío. Lo que es cierto es que te estás perdiendo un día espectacular, ¿no? Más allá de la temperatura, el cielo está celeste, celeste, y se puede hacer un lindo plan de fin de semana, que recuerden que estamos atravesando un fin de semana extra largo, ¿no? Se juntaron dos fechas importantes, obviamente, ¿no? El recuerdo de la figura del general Martín de Güemes, ¿no? Don Martín de Güemes. Si no fuera por Güemes, San Martín no podría haber concretado lo que concretó. Y como es un acto de justicia, hay que reflejar que Güemes es el único general argentino que murió en combate. Atención, ¿no? De todos los generales que hemos tenido, Güemes es el primero. Y arrancamos con el segmento de salud aquí en Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
10 y 11 minutos, estamos en el segmento de salud en acreditados y recibimos al doctor Gómez Abouin, médico oncólogo. Muy buenos días, doctor Gómez Abouin, ¿cómo está?
¿Cómo le va? Muy buenos días.
Gracias por esta comunicación. Nosotros hemos dialogado previamente.
Sí, hablamos el año pasado.
Perfecto. Yo a veces me acuerdo precisamente, incluso me acuerdo de los temas, pero bueno, a veces no, debe ser la edad ya. Doctor, vamos a robarle unos minutos para que la audiencia tome conocimiento de muy buena fuente, con datos precisos, con información útil, ¿no? Sobre una nueva combinación terapéutica. Una nueva combinación terapéutica que asegura, según estudios presentados, ¿no?, una sobrevida en casos de las personas que padecen, ¿no?, cáncer de mama metastásico. Y si le parece, doctor, vamos a determinar primero que un cáncer de mama metastásico es un cáncer que se propagó a otras partes del cuerpo, ¿no?
Sí, está bien empezar así. El cáncer de mama metastásico es el cáncer de mama que salió de la mama y fue a, no a la axila, sino más lejos,
sí,
algún otro órgano o tejido. Y déjeme, porque es importante mencionarle a la audiencia,
sí,
sigue habiendo mucho tabú y mucho miedo, ¿no?, relacionado al cáncer. El cáncer de mama es un cáncer prevenible y curable. Y prevenible, algunos se pueden prevenir, otros cuando se detecta temprano se pueden curar, y algunos terminan siendo metastásicos. Vamos a decir que el cáncer de mama metastásico es cuando falla, ¿no?, la prevención y la cura en estadios tempranos. No todos los cánceres de mama metastásicos se pueden evitar, pero sí muchos cánceres metastásicos se pueden evitar. Así que es importante, antes de empezar a hablar de cáncer metastásico en una audiencia así general, transmitir este mensaje que las mamografías y los controles con los médicos y los ginecólogos y los médicos generalistas es muy importante para evitar llegar a esta fase, ¿no?
Correcto. Entonces podemos decir que si estamos en presencia de un cáncer metastásico es porque dos campanas de alarma sonaron y no fueron atendidas. Primero la prevención y segundo la detección temprana.
Sí, no siempre es así, porque hay algunos cánceres metastásicos que son, vamos a decir, inevitables, por más que el sistema funcione perfecto y la mujer haga todo perfecto,
bien,
porque la medicina es imperfecta. Pero digamos que muchos de los cánceres metastásicos, si los planes de tamizaje poblacional y demás fuesen más efectivos, se evitaría.
Correcto. ¿Y qué es el término sobrevida, no, en términos médicos?
Bueno, es una traducción de una palabra inglesa, sobrevida. Lo importante es que hoy vemos que el cáncer de mama metastásico, las pacientes cada vez viven más, que en definitiva es lo que hablamos de sobrevida, ¿no?
Perfecto.
Logramos prolongar la vida a través de fármacos que cada vez son menos tóxicos. Muchas veces son por vía oral. Esto que por lo que usted me está llamando, que es la combinación de letrozol ribociclib, se presentó ahora en el Congreso americano una confirmación de lo que se había presentado el año pasado en el Congreso europeo, por lo cual hablamos,
sí,
que efectivamente prolonga la sobrevida, que es, digamos, aumenta la cantidad de tiempo que las pacientes viven. En promedio lo aumenta un año más lo que se demostró es que las mujeres viven más de 5 años. Y esto, digamos, otra información que se presentó este año fue que hubo un estudio americano poblacional que demostró que desde el 2000 al 2019 la vida de las pacientes con cáncer de mama aumentó en un 60%, ¿no? O sea que venimos avanzando y a un buen ritmo. Es decir, que la paciente que tiene la enfermedad en este momento quiere la solución ya y quiere resolverlo, ¿no? Y eso nosotros todavía no lo logramos, pero vamos avanzando.
Correcto. Vamos a comentarle a la audiencia, doctor, si me permite, que sí. Se presentó un estudio con datos muy precisos en el marco de uno de los encuentros sobre cáncer más importantes del mundo, ¿no es cierto?, que es el Congreso de Estados Unidos, el Congreso Oncológico Clínico, ¿no?, que reúne a las principales autoridades del mundo en esta materia.
Sí, es correcto. Es uno de los encuentros académicos y científicos de la oncología más importantes del año, del calendario, el americano y el europeo, y acá se presentaron datos que en las pacientes, algunas pacientes con ribociclib necesitan reducción de dosis por algún efecto secundario, y se demostró que las pacientes que reducen la dosis para tolerar mejor el tratamiento no tienen un impacto en el beneficio se mantiene.
Perfecto.
Con lo cual podemos transmitir la tranquilidad que reducir la dosis, siempre es una preocupación para las pacientes, es seguro.
Perfecto. Bueno, entonces tenemos, por un lado, el escenario, ¿no?, el ámbito, uno de los encuentros, ¿no?, internacionales más relevantes. Segundo, tenemos los datos ciertos que establecen, ¿no?, la ventaja de esta, ¿no?, de esta posibilidad, ¿no es cierto?, el uso de una droga que prolonga significativamente la sobrevida. Y la tercer pata de este asunto sería, ¿no?, el proveedor, ¿no es cierto?, eso es importante, también el origen del fármaco, ¿no?, que establece, ¿no?, la calidad y la tranquilidad. Estamos hablando de una firma que tiene presencia en casi todo el mundo, hablando de una firma que asiste en materia de salud a 800 millones de personas en todo el planeta. Me refiero a Novartis, que es una empresa que se caracteriza, ¿no?, por innovación y a ver, ¿no?, cómo explicarlo, ¿no?, para que la audiencia pueda apreciar lo que quiero transmitir, ¿no?, por la seriedad de sus productos.
Sí, sí, son... digamos, en este caso, este producto es de Novartis. Estas empresas farmacéuticas son empresas muy grandes que asisten, digamos, son los promotores del avance hoy.
Sí, son los que empujan la frontera del conocimiento.
Sí, muchas veces hay bastante desconocimiento en la población general de cómo funciona la ciencia y la medicina y demás, y mucho tabú y mucho mito. Todas estas empresas, Novartis y muchas otras, claro que ellos, digamos, estas son empresas que persiguen, ¿no?, encontrar medicamentos para vender, pero para vender un medicamento, el medicamento tiene que funcionar. Y para eso hay una conjunción del mundo científico, no relacionado, digamos, no académico, ¿sí?, con la industria farmacéutica, que trabajan conjuntamente para ir haciendo avanzar la medicina.
Claro, porque uno así hace un rápido repaso mental y destaca y se resalta que los grandes avances médicos tienen un nombre y un apellido, ¿no? Tal vacuna, tal persona, ¿no es cierto? Pero eso vendría a ser siglo XIX, principios del siglo XX. Después ese lugar de alguna manera fue ocupado por las grandes empresas que invierten, ¿no?, en investigación e innovación.
Bueno, pero sigue existiendo. Lo que ocurre hoy en día es que está el nombre del científico que descubre, sí, o que describe, para ser más preciso, una alteración celular, molecular, de una célula tumoral en este caso. Ahí sí hay un nombre y apellido, son los científicos que son poco conocidos, por ahí alguno gana el premio Nobel, y que son gente que toda su vida dedicó a eso. Muchos pasan al olvido porque no logran nada y otros escriben algo que trasciende.
Sí,
y después, una vez que se describe esa alteración, en este caso lo que se describió son dos ingleses que tienen nombre y apellido y que por fondos públicos ingleses, estudiando en el laboratorio, describen las ciclinas. Y después, a partir de ese descubrimiento, la farma, digamos, empieza a diseñar drogas que inhiben esos procesos, ¿no?
Correcto.
Y ahí es donde aparecen las drogas. Pero las descripciones, el puntapié inicial de todo esto, muchas veces ocurre en un laboratorio de investigación básica por investigadores que no tienen nada que ver con la industria farmacéutica.
No, y después aparecen, ¿no?, las instituciones así académicas importantes, así un rápido repaso, a raíz del COVID-19, ¿no?, surgió, ¿no es cierto?, al conocimiento mundial la relevancia y la trayectoria del Instituto Galamedia, ¿no?, de la Federación Rusa, por ejemplo, ¿no? Nosotros vivíamos y no sabíamos que en Rusia tenía un laboratorio que había registrado tantos, ¿no?, tantos logros.
Sí, por eso es un número importantísimo de científicos que hacen ciencia básica y de investigación básica y que trabajan, como digo yo, en las sombras, y son ellos los que dan, los digamos, aportan los pilares para que después se desarrollen fármacos, la industria farmacéutica los desarrolle y los estudie, que eso requiere de muchísimo dinero,
sí,
y que en definitiva lo que se investigó en el laboratorio termine redundando en un beneficio para la población.
A mí, de la industria farmacéutica, ¿no?, la farma, siempre me llamó la atención, y esto es una apreciación personal que puede estar seguramente errada. Siempre dije que la ventaja de las empresas farmacológicas, ¿no?, de la talla de Novartis, por ejemplo, es que pueden cargarse al hombro, ¿no?, el desarrollo de los planes de evaluación que se hacen en forma simultánea en muchos países, que generan mucha coordinación. Quizás un científico a título personal, un instituto, ¿no?, académico, no podría enfrentar el desafío.
No puede. Claro. Cuando de algún laboratorio, de algún hospital se describe un target, que sería una alteración celular, y se desarrolla un fármaco por bioingeniería, por biotecnología y demás, después, una vez que se describió el fármaco y se patentó, el estudio de ese fármaco requiere una inversión pero multimillonaria.
Sí.
Entonces eso, instituciones, por más hospital, digamos, grande de reputación, y no hay hospital en el mundo que pueda
afrontar ese desafío, claro.
No, de ninguna manera. Eso, estos estudios, digamos, y no hay estado que se involucre en eso. Los estados, en todos los estados del mundo en general, si se desarrolla un fármaco y se presenta un fármaco, el fármaco se termina, esa patente se termina generalmente vendiendo a alguna compañía farmacéutica que después lo desarrolla y apuesta por él, invierte y gana o pierde, ¿no?
Correcto. Doctor Gómez Abuín, yo le agradezco esta comunicación, ¿no? Nos quedó muy en claro que hoy existe una posibilidad cierta de sobrevida en el caso, ¿no?, de padecer esta enfermedad. Nos quedó claro también que no estaba previsto, ¿no?, la importancia de la industria farmacéutica, que muchas veces es atacada, ¿no es cierto?, cuestionada, pero... Sí. Pero bueno, son un actor necesario, indudablemente, en que las personas puedan, ¿no?, dirigirse a una farmacia y adquirir mostrador de por medio, ¿no?, el medicamento que necesita.
Absolutamente. Después está el tema del acceso, ¿no?, y del precio, que es un tema muchísimo más complejo. Es un tema que yo no soy experto y no conozco, pero sí, ahí por eso normalmente la industria farmacéutica está atacada y demás.
Perfecto.
Pero es un actor fundamental, y hoy en día sin la industria farmacéutica no habría avance científico.
Doctor, le agradezco esta comunicación, y sobre el final le cambio el tema. Están muy avanzadas las obras. Yo soy vecino del Hospital Alemán y veo que ya está, ¿no?
Sí, está por empezar, ya está por inaugurarse, sí.
Que demoró un poquito, me acuerdo cuando arrancaron, ¿cierto? Bueno,
nos frenó la pandemia.
Sí, pero es un edificio importante que han hecho, es como no soy arquitecto, pero como que han duplicado, ¿no es cierto?, el edificio que tenían.
Sí, bueno,
es la obra
más importante de la historia del hospital. El hospital tiene casi 150 años.
Sí.
Y es en superficie, en estos 150 años, es la obra más importante.
No, además tenían justo el espacio para hacerlo, así que golazo, ¿no?, diríamos. Perfecto.
Estamos contentos.
Sí, vamos a recorrerlo una vez que esté habilitado. Doctor, para finalizar, me exigen, ¿no?, porque nada es fácil en esta tierra, su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización.
Yo soy Gonzalo Gómez Agüín, soy médico oncólogo del Hospital Alemán. Mi matrícula nacional es 95880, y soy el jefe del departamento de investigación del hospital y de la unidad de oncología clínica de cáncer de mama y de tumores ginecológicos.
Doctor, no tengo más que agradecimiento, gracias por acceder a este diálogo, pero me parece importante, ¿no?, transmitir a la sociedad que existen herramientas y que las que existen hoy por hoy van a ser mejoradas en un futuro próximo.
Sin dudas, sin dudas.
Gracias por esta comunicación, buen fin de semana.
Buen fin de semana a usted.
Adiós.
Adiós.
Y seguimos en acreditados los teléfonos para comunicarse: 4300-0114-5031-9801. 5038-9801. Permanecemos aún en el segmento salud del programa Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Y nos vamos a una información que me parece que es más que importante. El cuerpo humano obviamente tiene muchas funciones y uno de los mecanismos de protección del cuerpo humano es la posibilidad, la capacidad, la facultad de generar anticuerpos, ¿no? Eso yo lo describo así en mi mundo como los soldaditos que nos defienden, ¿no?, de ataques exteriores. Y para conocer más sobre una nueva droga lanzada para tratar el mieloma múltiple, estamos en comunicación con la doctora Fant. Doctora Fant, muy buenos días. Julio García Lorri lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Julio. ¿Qué tal?
Gracias por esta comunicación en este sábado 18 de junio del 2022. Pero desde este segmento nos hacemos así eco, ponemos una atención especial con el lanzamiento, ¿no?, de drogas, de fármacos, de remedios que permiten, ¿no es cierto?, a veces curar la enfermedad o mantener la raya para asegurar una sobrevida. Y hoy la noticia pasa por una nueva droga para el tratamiento del mieloma múltiple.
Así es. Por suerte, el tratamiento de los pacientes con mieloma está cambiando realmente. Perfecto. En estos últimos años, por el gran avance que ha habido en la investigación básica como en la aparición de nuevos fármacos. Y en esta ocasión es el isatuximab, o como lo denominamos, Sarclisa, que realmente se traduce esto en una prolongación de la supervivencia de los pacientes con mieloma. Es realmente abrir un nuevo camino y una nueva esperanza.
O sea que estamos hablando, ¿no?, de una noticia que es muy importante para el universo de personas que padecen esta enfermedad.
Así es. Bien. Sobre todo para los pacientes, no de nuevo diagnóstico, sino aquellos pacientes que recaen. Porque hoy sabemos, y como saben todos nuestros pacientes, lamentablemente el mieloma aún no se cura. Estamos cerca, pero no se cura. Los pacientes entran en remisión, o sea que la enfermedad desaparece, pero luego vuelve a aparecer.
O sea, queda agazapada.
Exactamente. Y esta nueva droga, la función que tiene es, o la indicación, mejor dicho, sí, que tiene, es en estos pacientes recaídos.
Perfecto. Doctora, aprovecho, ¿no?, su formación académica. ¿Cómo le podemos explicar a la audiencia lo que es un mieloma múltiple?
Bueno, el mieloma múltiple es una enfermedad maligna, es, sí, un cáncer de las células plasmáticas que están en la médula ósea. Y como yo les suelo explicar a los pacientes, es el caracú, no tiene nada que ver con la médula espinal. Estas células plasmáticas proliferan dentro de la médula ósea, sí, y por eso muchos de los pacientes se manifiestan con anemia, porque, bueno, la fábrica de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas están disminuidas por esta proliferación de células plasmáticas malignas.
Correcto. ¿Y esta enfermedad aparece a determinada edad? ¿Estamos expuestos a contraerla en cualquier etapa de la vida? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres? ¿Hay datos relevantes?
Sí, hay datos. Bueno, la edad media de estos pacientes es alrededor de los 69 años.
Bien, o sea, parece tarde. Eso es una ventaja.
Bueno, no sé si es una ventaja. Bueno,
hay enfermedades que aparecen temprano. O sea, ya
bueno, sí, pero también tenemos pacientes jóvenes con esta enfermedad. Ah. Pero bueno, la edad media es alrededor de los 69 años.
Perfecto. ¿Y ataca o se representa más en mujeres o en hombres o es indistinto?
Bueno, es indistinto. Correcto. Yo diría que para la audiencia esto es indistinto,
perfecto,
tanto en hombres como en mujeres.
No, hay situaciones donde no, se nota una prevalencia en la afectación.
Exactamente.
¿Y qué papel juega, no, la detección temprana? Porque es fácil de detectar, ¿no? Si uno pone atención. Pasa que quizás no se busca, ¿no?
Bueno, en realidad uno debe pensar que esta enfermedad existe.
Bien.
En general, los pacientes se pueden presentar con anemia, se pueden presentar con dolores óseos, se pueden presentar con insuficiencia renal o aumento de calcio. Y estos son síntomas que acompañan al mieloma y que uno, bueno, debe pensar el médico clínico, porque en general estos pacientes consultan a los médicos clínicos, ¿no? Entonces uno pide un laboratorio y ahí aparecen alteraciones como la anemia o la presencia de este anticuerpo, de esta banda monoclonal, que es la proteína que segrega la célula plasmática.
Ah, entonces, la aparición de esta sustancia, por decirlo así, ¿no?
Es una proteína, sí. Es la banda monoclonal.
Ese es el indicador claro, ¿no?
Exactamente.
De que estamos atravesando esta enfermedad.
Exactamente. Entonces, bueno, ahí en ese momento uno piensa en esto y pide un estudio de la médula ósea.
Correcto.
Para ver justamente esta proliferación de células plasmáticas.
¿Y cómo es la línea de tiempo, detección temprana, ¿no? O persona que padece esta enfermedad y su diagnóstico, ¿no?, es tardío.
Bueno, lamentablemente, en general el diagnóstico es tardío. Lo que nosotros insistimos como hematólogos es, bueno, una detección temprana, y hay momentos en donde en realidad el paciente no necesita un tratamiento, solo necesita un seguimiento estricto.
Bien.
Que son aquellos pacientes que tienen una banda monoclonal solamente.
Correcto. Bueno, pero podemos transmitirle a la audiencia, ¿no?, y por ende a la ciudadanía toda, ¿no?, la gran noticia que significa contar, ¿no? Yo uso esta expresión que quizás suene un tanto irrespetuoso, pero tenemos un artículo más en la caja de herramientas.
Exactamente, yo creo que es muy importante y es relevante realmente para los pacientes esta nueva opción terapéutica, sobre todo en aquellos pacientes que son refractarios a una droga, que es la lenalidomida.
Perfecto.
Que es la droga que nosotros utilizamos en primera línea de tratamiento.
Y para finalizar, le comento a la audiencia que el uso de esta nueva droga tiene sus ventajas, ya que se demostró que reduce en un 40%, el riesgo de muerte. Así que ya de por sí es una buena noticia y esperemos que en un futuro próximo, ¿no?, este porcentaje se vea incrementado.
Así es.
Doctora Dorotea Fan, yo le quiero agradecer todas sus explicaciones, muy didácticas, muy claras. Le comento a la audiencia, la doctora Dorotea Fan reviste, ¿no?, su calidad de expresidenta de la Sociedad Argentina de Hematología. Así que todo un honor poder dialogar con usted, doctora. Y para despedirla, le tengo que pedir su nombre completo, su especialización y su matrícula profesional.
Sí, soy la doctora Dorotea Fanke. Soy asesora de la Fundación Argentina de Mieloma y, bueno, invito a todos los pacientes a acercarse a la Fundación.
Bien.
Porque esto es un lugar de reflexión. Mi matrícula es 44461 y soy hematóloga.
Perfecto. Doctora, yo le agradezco esta comunicación y este espacio queda a su disposición y la institución a la cual usted asesora.
Muchas gracias.
Adiós, buen fin de semana.
Adiós.
take their trays, spin around, and they cross the floor. They've got the moves, oh, hey-o. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books. They like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, hey-o, they're walking like animals.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. Si hay materia y tela para cortar, es propuesta gastronómica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los últimos años ha registrado un auge, ¿no? Aquellos que tenemos la edad que tenemos, sabíamos que estaban los, ¿no?, los establecimientos finales y estaban los bodegones, ¿no? Y era así, una foto blanco y negro. Hoy por hoy la ciudad ofrece múltiples opciones, ¿no es cierto? Y obviamente podríamos hablar horas, pero nos vamos a enfocar al Día del Padre, la celebración del Día del Padre. Aquellos que sean medio despistados, les comento que mañana, atención, mañana se celebra el Día del Padre, y que la primera vez que se celebró fue en el año 1958, cuando esta fecha fue establecida, obviamente, ¿no? Y guarda relación, ¿no?, con la conmemoración del nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín, ¿no? ¿No es cierto? La única hija del general José de San Martín, ¿no? Y de alguna manera constituye, termina siendo un homenaje, ¿no?, al general San Martín, porque tuvo esa faceta, ¿no?, de educador, de padre, y me parece que fue una muy buena, ¿no?, muy buena elección y un gran reconocimiento. Así que vamos a compartir dentro del universo de propuestas que se ofrecen en Buenos Aires para celebrar el Día del Padre alrededor de una mesa en familia, dos. Atención, dos. Y estoy convencido, así se los digo, que antes de conocerlas, voy a generar la aceptación de la audiencia. Muy buenos días, Samuel Luque, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buen día.
Gracias por esta comunicación. Nosotros hemos dialogado antes, ¿sí? Sí,
hemos dialogado. Ya hemos dialogado.
Perfecto, ¿no? Pero me pareció importante destacar, ¿qué te parece, no?, el origen de esta celebración, ¿no es cierto? Más allá que, aún sin fundamento, sería importante, ¿no?, reconocer la figura, el rol del padre.
Sí, por supuesto, claro que sí.
Pero así el link con San Martín, sí, ¿no?, con la relación, sí, del padre con la hija que tuvo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, me parece que San Martín es una de las figuras más emblemáticas, si no la más, de nuestra historia, y elegirlo a él me parece, la verdad, que está muy bien.
Sí, estaba ¿no?, pensando las famosas máximas de San Martín, que de alguna manera se fueron perdiendo. Antes formaban parte de la educación de todos argentinos, ¿no?, todas esas indicaciones precisas que San Martín, ¿no?, generó en torno a la educación de su hija. Tendríamos que volver, ¿no?, a tenerlas presentes, ¿no?, así a nivel familiar, a nivel individual, ¿no?, las famosas.
Mira, no he leído tanto de San Martín, pero todos los consejos que él daba, la forma, exacto, de manejarse, su honestidad, esa forma de ser, yo la admiro mucho, sí, la verdad.
Además su formación.
Es una figura muy grande.
No era solamente un soldado, tenía una formación muy completa para la época. De hecho, como soldado, te comento, soy apasionado, como soldado tuvo el mejor entrenamiento, porque su carrera en España le permitió participar de enfrentamientos militares de toda clase, hasta hizo desembarco anfibio. Imagínate, era un militar completo, sí, para la época.
Hasta combatió en África.
Por eso, hizo todo, es como que hecho todos los cursos de comando en su carrera militar. Increíble San Martín. En esa época, sí, la gente...
La verdad que por ese lado, fíjate vos, como es el padre del ejército también, sí, ¿no? Sí. Y cómo fue él con sus soldados, el ejemplo que dio, yendo al frente siempre, cruzando los Andes, sí, ayudando a otros países a liberarse también. Tremendo.
Es una de las 10 figuras militares que se estudia en todas las academias militares del mundo, ¿viste? Está Aníbal, ¿no?, de Cartago, cruzando los Alpes. Sí. Está San Martín, está ahí. Nos hace quedar bien siempre San Martín. Samuel, ¿cómo? ¿Cómo se preparan, ¿no?, vos y tu equipo, ¿no?, las brigadas, toda esa organización que vos así ponés en funcionamiento, ¿no?, diariamente para la celebración del Día del Padre? Les comento que Samuel Luque es un empresario gastronómico que tiene larga tradición en el sector y también, tuvo una inquietud, y ahora vamos a ir a la inquietud, ¿no? Pero vamos a arrancar. Hay una propuesta muy interesante que tiene que ver con nuestra identidad de ciudadano, ¿no? Comer en un bodegón con amigos, comer en un bodegón con la familia, encontrarse en un bodegón. ¿Sí? Nos vemos a tal hora, en tal lugar, ¿no es cierto? Para disfrutar de una mesa. De una mesa que termina siendo semifamiliar,
es como,
¿no?
Sentirte en casa, un bodegón, claro, ¿no?
Semifamiliar. Falta la abuela, pero si no, es una comida, es una mesa familiar.
Claro, es la idea, sentirse cómodo, sentirse en casa, comer comidas tradicionales,
sí.
Rescatar un poco ese espíritu.
Perfecto. Y la propuesta pasa por nada más ni nada menos que Pepito. Pepito en Buenos Aires es una marca registrada, está en el imaginario colectivo de las personas, ese bodegón, hacer a un costado de la avenida Corrientes, donde uno se sienta y de repente ve un actor famoso, un director famoso. ¿No?
Y tenemos la suerte, estamos rodeados de teatros, de los actores, toda la gente de teatro que trabaja, bueno, salen y suelen venir mucho y...
Pero siempre me llamó la atención que no van en términos, viste, de elenco que va a comer después de trabajar. Van a título individual, viste, no sé, con su familia, con sus amigos. A eso voy.
Sí, van como relajados y
exacto,
como a comer, con un poco de privacidad también.
Sí.
Van más o menos así, digamos.
Perfecto. No, la audiencia, ¿no? Puede hacer la comparación imaginaria, ¿no? Uno a veces se está comiendo y cae todo el elenco, ¿ves? ¿Viste? Saluda, ¿no? Y a veces uno, mirá, este artista vino ahí, no sé, con la familia, con los amigos. Es otra, como otra energía, eso voy, ¿no?
Sí, claro.
Perfecto. Pepito en Montevideo 383, es un clásico bodegón porteño. Samuel, es de la década del 50, ¿no, Pepito?
Sí, del 57, si no me equivoco.
Yo no había nacido, pero bueno, tiene sus años, Pepito, ya.
Sí, tiene sus años, tiene su tradición y bueno, tratamos de destacar, como vos decís, todo ese espíritu de bodegón, de la cocina porteña. Y de tener siempre los mejores productos para que sea, por más que sea una cocina simple y tradicional, que sea de calidad.
No, además Pepito, ¿no? Si hago un ranking de bodegones, mirá vos, me auto titulo autoridad de bodegones, es un bodegón categoría completo. ¿Por qué? Porque en Pepito, te digo, he ido muchas veces, ¿no es cierto? Tenés parrilla, tenés pastes, tenés pescado. No en todos los bodegones tenés pescado, ojo al piojo.
No, es difícil,
por eso
que es fácil, pero bueno, es toda una apuesta también respondiendo a los pedidos de los clientes, ¿no? Que hay que es variado.
¿Sí?
Hay gente que va a comer parrilla, que es buenísima.
En la misma mesa, ¿no? Uno pide parrilla, otro se inclina por la pasta.
Una pasta casera y otro quiere, un arroz con marisco.
Sí, por eso, no todos los... Antes sí, todos los bodegones de Buenos Aires tenían un plato de pescado, el arroz con marisco, como señalas. Pero con el tiempo, viste, claro, porque manejar pescado, recibir pescado, ¿no? La mercadería obviamente tiene una vida útil, ¿no? Más corta que otras. Es toda una complicación, ¿no?
Es toda una complicación en varios sentidos, ¿no? En el tema de dónde se guarda la mercadería,
claro,
de preparar distintas cosas, eso te lleva a tener más gente haciendo ese trabajo.
Claro, es específico, pescado.
Fíjate que uno está haciendo la pasta, uno está preparando el pescado, otro tiene que preparar la carne. Es mucho trabajo, pero bueno. Hay que estar a la altura de lo que piden los clientes.
Hay que estar a la altura de la fama creada desde el año 1957. No puede fallar. Imagínate que hay personas que quizás no viven en Buenos Aires, pero tienen recuerdos, fueron con su abuelo Pepito, y cuando vuelven a Buenos Aires quieren volver, ¿entendés?
Son varias generaciones.
Claro, quieren estar ahí. Quieren,
que se juntan ahí.
Y lo quieren ver brillando, con un menú completo.
Bueno, por suerte estamos bien.
Perfecto.
Estamos trabajando bien y la gente se va contenta con lo que le estamos dando.
Bien.
Así que estamos contentos.
O sea que Pepito, perfecto, ¿no? Sigue funcionando, sigue brillando y sigue existiendo, lo cual no es poco, ¿no? Después de todo el sector castigado por la pandemia, o sea que... Eso es una
muy... Sí, claro, y con la parte del centro que le costó mucho, viste, con toda la gente que se quedaba haciendo home office, que no iba más para las oficinas. Perfecto. Bueno, costó volver, pero bueno, ya estamos bien de vuelta, estamos
bien. Y están esperando a los comensales mañana para festejar el Día del Padre, al mediodía y a la noche, ¿no?
Mediodía y a la noche también.
Perfecto, bien, bien. ¿Se puede reservar o vamos directamente a Pepito? ¿Cómo es?
Se recomienda reservar. Perfecto. Porque están muy pocos lugares.
Bueno, ¿cómo hace la gente para reservar, Samuel?
43-71-71-88.
Vamos de vuelta.
Es el teléfono para las reservas.
Vamos de vuelta.
43-71-71-88.
Perfecto. Y del bodegón, y del bodegón característico de Buenos Aires, ¿no? Con nombre propio, como es Pepito, nos vamos al Casal de Cataluña, ¿no? Porque tu capacidad empresarial gastronómica, ¿no? Me parece que tiene...
Se gasta ahí nada más.
¿No? Es naturaleza muy inquieta, ¿no es cierto? Te propusiste averiguar algún dato preciso, dijiste, ¿dónde es el mejor lugar que hacen esto? ¿No? Obtuviste el dato...
¿Dónde está la mejor paella? Dije, bueno, sí. Estaba en el Casal.
Estaba en el Casal. Y se dio la oportunidad de que te podías poner al frente de ese restaurante, sí. Y ahí estás, ¿no?
Sí, primero como cliente mucho tiempo, sí, después, bueno, cuando se dio la oportunidad, bueno, no lo dudé y se pudo hacer. Y ya hace 4 años que estamos ahí en el Casal de Cataluña. También un lugar que en la pandemia le costó mucho,
y sí.
Al ser un lugar cerrado, sin vista a la calle, ¿no?
Pero tiene una salida a un jardín, ¿no? Sí, importante, ¿no? El fondo del salón es abierto, ¿no da un jardín?
Sí, pero no es como un pulmoncito.
Exacto,
nada más,
sí,
que hay ahí,
a eso, sí.
Pero no estaba con mesas ni nada, okay. Y le costó, tardó un poco más. Pero
qué lugar, qué lugar. A mí se me ocurre pensar que como no empresario gastronómico, me pongo en tus zapatos, ¿no? Manejar un lugar así debe ser una satisfacción, un plus, más allá de la actividad gastronómica.
Sí, la verdad que para mí es un orgullo.
¿Sí?
Es un lugar que yo quiero un montón y que trato de que mi marca, lo que yo sé y... todo lo mejor esté puesto ahí, porque es un público que está acostumbrado a algo más siempre, sí, del Casal.
Mira, yo me sumo a ese público porque, ¿no? Es uno de los lugares que siempre me gustó de Buenos Aires, cada vez que voy, claro, es como viajar.
No es un lugar al donde uno va, exacto, y se quiere comer una milanesa.
Exacto, esa tortilla, ese jamón crudo, ese cochinillo que se corta con el filo del plato, ¿no? Es increíble.
Claro, ¿sí? Todo eso y bueno, también, como te decía, de Pepito, y en el Casal hoy estamos muy bien también, armamos un equipo espectacular y las cosas están saliendo bien, y bueno, y eso me llena de alegría, ¿no? Y ver a la gente que volvió, que ya tenemos todo reservado.
Perfecto.
Para el padre, tenemos reservado toda la noche, tenemos...
Entonces,
un gusto, porque costó un poco más que los otros, pero hoy está bien y bueno.
Sí, a mí se me ocurre pensar, ¿no? Le hablo al empresario gastronómico, que al final, más tarde o más temprano, el mensaje de la calidad se impone, ¿no?
Y es lo que yo pensé durante la pandemia, ¿viste? Cuando las cosas costaban un montón porque no había gente, no tenías cliente, no hacías ninguna recaudación y por ahí eso te hace dudar.
Sí, te desanima, obviamente.
Compro esto, compro lo otro, compro más barato, y fue un momento de claridad de decir, no, el Casal de Cataluña va a perdurar ofreciendo lo mejor o no va a perdurar.
Okay.
Entonces la apuesta es lo mejor sin mirar el precio, directamente ir y comprar lo mejor, que es lo que espera la gente ahí, nuestro público.
Sí, perfecto. No, y es verdad, porque, puedo decirlo así, en tu gestión no solamente no perdió calidad, ¿no? En la propuesta gastronómica, sino que hay como una, a ver, ¿cómo explicarlo, no? La tarea que realiza tu equipo, ¿no? Hay como un redescubrimiento del Casal. Antes estaba como, ¿no? Todo el mundo sabía que existía, pero era como un universo más acotado. Ahora está...
Sí, ¿no? Estuvo ahí en una nebulosa.
Exacto.
Entró en la pandemia. pero bueno, por lo difícil de la situación también, y bueno, ya te digo, ahora está rearmado el equipo de vuelta.
No, y también es cierto,
está,
¿no?,
muy bien.
Y también es cierto, sí, que está en un edificio emblemático de Buenos Aires y comparte, ¿no?, la estructura con un teatro. Entonces, ¿viste?
Con el teatro.
Al estar, sí, cerrado, sí, el teatro, tipo, ¿viste? Cuando es ventaja, es ventaja. Y cuando es desventaja, es desventaja. Al estar cerrado la actividad, sí, teatral también, ¿viste?
Igual yo te voy a decir que el público del teatro no es nuestro público, ¿eh?
Ah, ¿no? ¿Se perdió? Antes no. Sí, antes era así. La
gente... Antes sí, pero bueno, hay como espectáculos que no son tan vinculados a gente que por ahí salen y van a comer una paella. Está todo bien, ¿no? Eso crea un espíritu.
No, vamos a destacar que está abierto, está abierto a toda la comunidad, no sé.
No, por supuesto, pero por ahí hay espectáculos muy dispares,
sí.
Y bueno, por ahí los horarios del teatro, la hora que termina no es la hora del restaurante.
Bueno, yo tenía la imagen mental, ¿no?, de la pareja así de armadura o familia que, ¿no?, que sí, hacía doblete, por decirlo así.
Y puede ser en otro momento, sí. Alguna gente viene, pero...
Ya tengo mis años, entonces.
La mayoría de la gente que viene al restaurante es porque viene al restaurante.
Perfecto. Entonces, para las nuevas generaciones, ¿no?, nos vamos a poner a tono. ¿Qué ofrece el Casal de Cataluña? Así, la carta. Vos te sentás ahí, ¿no? ¿Y qué descubrís? ¿Qué podés elegir? ¿Qué podés disfrutar?
Y bueno, tenemos varios puntos altos, por a suerte, ¿no?
Tirame varios, a ver.
La tortilla, sí, por supuesto, es uno de ellos.
La tortilla alta, que parece un rascacielos.
Bien alta para compartir entre varias personas. Te pedís una tortilla grande y la comparten 6 personas,
exacto,
8 personas la pueden compartir. Tenemos el típico pan tumaca con jamón serrano.
Sí.
Bueno, por supuesto, todo lo que es mariquería, ¿no? Rabas, langostinos, ostiones gratinados, mejillones a la provenzal, pulpo. Y después, como principales, bueno, los arroces, las paellas, arroces al vino tinto, en tinta de calamar, paellas de campo, paellas de la huerta, tenemos la fideuá catalana y el cochinillo.
Sí, el cochinillo me parece que es así el top de ustedes, ¿eh?
Sí, hay mucha gente que se junta de toda la vida a comer cochinillo,
sí, además en el Casal. Sí.
Es como un ritual.
Sí, además te diría, ¿no?, que no quiero ofender a nadie, es el único lugar que conseguís algo así, más allá que existen, ¿no?, propuestas similares. Ese es el Casal es el lugar para eso.
Y sí, no son muchos lugares. Y la gente lo tiene que vincular a ese lugar con el cochinillo. Sí, si no, sí, vos querés poner cochinillo en otro lugar y no tienen la tradición, y la gente no va.
Así que, exacto, invitamos a aquellos que no conocen, hagan ahí lugar en su agenda personal y conozcan el Casal de Cataluña. Se van a sorprender por la calidad gastronómica, se van a sorprender por el edificio y se van a sorprender por la experiencia, ¿no?, gastronómica, que significa sentarse, ¿no?, en una de esas mesas, ¿no es cierto? Es como viajar en el tiempo y decís, acá está todo bien.
Es como viajar un poco, ¿no? A Barcelona.
Sí, el salón es fabuloso, esas cosas, ¿no?, que te transportan, el clima, ¿no?, la sensación es fabulosa. Entrar y cuando te vas también, ¿no?, atravesar ese hall, esa iluminación.
Te lleva a otra experiencia, ¿no?
Exacto.
Así que, a otro lugar, a otros sabores.
Aquellos que no la conocen, Casal de Cataluña, Chacabuco 863, abierto de martes a domingo de 12 al cierre. Arroba el Casal Restaurante, ¿no? La especialidad es comida española, ¿no? Y hay dos. Sí, hay dos tribunas, ¿viste? Le dicen, che, el Casal es para la paella con mariscos, yo soy de la tribuna de enfrente, digo, Casal es cochinillo. Igual podemos comer las dos cosas, pero digo...
Comer las dos cosas, por supuesto. Que ya aguante.
Dale. Samuel, te agradezco esta comunicación. Bueno, habíamos quedado que te iba a ver, pero bueno, al final no se concretó, pero más tarde o más temprano nos conoceremos personalmente.
Por supuesto, te espero cuando quieras y compartimos algo. Hay una paellita, un cochinillo, un vinito, lo que quieras.
Perfecto, un gran abrazo y bueno, también una celebración del Día del Padre mañana, que tengas un gran día.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, gracias.
Saludos.
Oh, baby, what's it?
comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados. Después de las propuestas gastronómicas, atención, nos vamos al mundo de las bebidas y nos queremos hacer eco de una propuesta del más alto nivel, de la más alta jerarquía a nivel internacional, ¿no? El concurso San Pellegrino. El concurso San Pellegrino, edición 22-23, es un certamen que convoca a hombres y mujeres, cocineros diplomados o cocineros que cocinan sin diploma. Voy de vuelta. Hombres y mujeres, cocineros diplomados o sin diploma. ¿A qué voy? A que lo que se busca es destacar, ¿no es cierto?, la cocina, las preparaciones. Y es un concurso, es un certamen internacional donde el planeta Tierra se dividió en regiones, cada región va a aportar, ¿no?, a su representante, y la idea, obviamente, ¿no?, la satisfacción personal pasa porque el representante de la región a la cual corresponde la República Argentina, obviamente, sea un cocinero o una cocinera argentina. Para aquellos que no tienen muy presente, ¿no?, el agua San Pellegrino, atención, es la marca líder a nivel mundial, ¿no es cierto?, con su distinta gama de aguas minerales. También tiene una línea de aperitivos sin alcohol, ¿no?, y tés helados, ¿no? El portfolio de San Pellegrino es muy amplio. Nosotros acá vemos parte de esa, ¿no? Pero hay unas latitas que son espectaculares, ¿no?, con distintos sabores. Pero es el agua internacional. Usted va a un hotel 5 estrellas en cualquier parte del mundo y si pide un agua, de por descontado que va a ser una San Pellegrino o una Acuapana. La diferencia es si es con gas o sin gas. Y estuvimos dialogando con la brand manager de San Pellegrino en la República Argentina, Julia Maestri, en relación al San Pellegrino Young Chef Academy 22-23. Y esto nos dijo.
Hola, soy Julia de Maestri, brand manager de Acuapana y San Pellegrino. Les quería contar que estamos con el cierre de las inscripciones del concurso San Pellegrino Young Chef Academy 2022. Están cerrando las inscripciones para los jóvenes cocineros de menos de 30 años que quieran mostrar su impronta en la gastronomía internacional, llevando un poco de los platos típicos de la Argentina al resto del mundo. Es un concurso internacional. Y ahora, bueno, el 30 de junio cierran las inscripciones en la página web oficial, que es San Pellegrino Young Chef Academy. Ahí se registra cada concursante para participar de la final regional, en donde se elegirá un representante de cada país de Latinoamérica. Tanto Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, van a participar un representante de cada región, que competirán presencialmente en Colombia en septiembre de este año.
Así es, así nos comentaba Julia Di Maestri, la brand manager de San Pellegrino, la República Argentina. Atención, la inscripción cierra el próximo 30 de junio. Tienen que ingresar a la página web que ella nos indicó, ¿no es cierto?, y completar el formulario. Yo le recomiendo, ¿no?, a todos los jóvenes, ¿no es cierto?, mujeres y varones, ¿no?, que tienen inquietudes en materia gastronómica, que tome la decisión y participe, ¿no? Insisto, no hace falta ser diplomado, no hace falta tener una trayectoria que avale, ¿no es cierto?, la condición de competidor, todo lo contrario. Y les recomiendo, ¿no?, que este certamen contempla muchos premios, ¿no? Tiene una visión amplia al momento de reconocer, ¿no es cierto?, la calidad gastronómica de los participantes. También Julia de Maestri nos comentaba.
Luego la final del concurso se realiza en Milán el año que viene, alrededor de septiembre del año que viene, en donde estarán reconocidos jurados internacionales que van a calificar los platos de todos los concursantes. Va a ir a participar un concursante de cada región. Entonces se elige el representante de Latinoamérica, que ojalá que sea argentino, por eso queremos que muchos jóvenes se inscriban y cuenten un poco la gastronomía de nuestro país. Contando de este concurso, estuvimos en provincias como San Martín de los Andes, con Pablo Buzo, en Jujuy, junto a Walter Leal, y hicimos un evento de cierre en Buenos Aires, junto a Juan Gafuri, para, bueno, entre todos comunicar este concurso y que se inscriban muchos participantes.
Así que atención, ¿no? Padre, madre, abuelo, abuela, ¿no? Ustedes ya tienen información. Si usted ve que su hija, su hijo tiene inquietudes para la gastronomía, el nieto, la nieta también, es una muy buena oportunidad para participar, ¿no?, de este certamen. Que ya, insisto, esto es a título personal por el conocimiento que tengo del tema, ya la mera participación acarrea ventajas significativas para los jóvenes que tienen inquietudes gastronómicas. No se presentan solos, hay mentores, tienen acceso a mucha información, así que es una propuesta más que interesante. Lo que sí, ¿no?, retomamos lo que dice Julia Di Maestri, brand manager de San Pellegrino de la República Argentina, hay plazo hasta el 30 de junio, así que si toman la decisión de participar, a participar nomás. Las aguas San Pellegrino son distribuidas en la República Argentina por la distribuidora Ley Seca. Seguimos en Acreditados.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista.
I found my love in Portofino.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
A Portofino.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás vos?
Bien, yo estoy en la radio. Qué día frío que nos tocó.
Ay, sí, terrible. Ayer también.
No, pero hoy cuando me levanté y tengo que ir a la radio, sensación térmica, 2 grados, dije chao. ¿Eh?
Yo te avisé.
Sí, dije, casi te llamo y hagamos cambio. Andá vos a la radio y yo salía por teléfono. ¿Estás bien?
Sí, estoy bien.
Perfecto. Bueno, hoy tenemos un diálogo muy interesante, ¿no? Que mantuviste con una artista plástica y que también es una persona con múltiples inquietudes. Y vamos a tratar, ¿no? Vamos a conocer de qué se trata esto. ¿Me podés dar unas pinceladas previas de la persona que vamos a escuchar?
Sí, es Romina Lerda, una artista plástica e ilustradora cordobesa que ahora ya vive acá. Bien. Pero es que es la creadora del símbolo Ni Una Menos. ¿Te acordás ese símbolo que anduvo en todos lados?
Sí, no, que circula.
Perdón, rosa y negro.
Sí, que circula por todos lados porque ese es la imagen que se adoptó, ¿no?
Pero en su momento fue furor. Pero más allá de eso hay que rescatar que Romina hace muchas cosas más. Sí. Muchas más interesantes, muchas interesantes también quiero decir. Pero bueno, hay que descubrirla, hay que ver su Instagram, hay que ver todo lo que hace, interviene un montón de cosas, está trabajando para Arabia también, así que estaría bueno que la escuchemos.
Perfecto, si te parece le decimos a Leo, nuestro operador estrella, villano invitado, ¿no? Compartimos el diálogo.
Dale.
¿Cómo fue tu acercamiento al arte? ¿Por qué pintas tantas mujeres? ¿Qué te lleva a pintar tantas rostros de mujer diferentes, ¿no? Con esos ojos tan grandotes, divinos.
Bueno, la verdad que, como siempre cuento, es algo que el amor por la pintura nació conmigo. Pinté toda la vida, desde chiquita, que me encanta dibujar, pintar, y bueno, siempre lo hice para mí, hasta que, bueno, llegó un punto que creé mi propia obra, porque antes a veces copiaba o iba pasando por diferentes estilos, hasta que una vez hice una mujer y no paré nunca más, porque me encantó hacer un rostro de mujer con miradas, con diferentes cosas que te lleven, ¿no? Porque yo digo, pintando una mujer puedo expresar absolutamente todo y siempre puede haber una mujer. Y bueno, lo convertí en mi estilo y no quiero moverme de ahí, en realidad.
Ya ahí,
me gustan muchos estilos.
Ya ahí tenés, claro, ya ahí tenés tu sello. Y la primera mujer que pintaste, ¿fuiste vos?
Sí, fui yo. sí, fui yo. La pinté en un momento especial de mi vida. Bueno, se llamaba Free.
Sí.
Tenía un pelo muy, muy para arriba, muy, muy libre, con mucho color. Era como me sentía en ese momento, como en un despertar. Así que bueno, esa fue la primera que me representaba mucho.
¿Cuántos años hace de esa mujer que pintaste, esa primera mujer, más allá que anteriormente pintaste otras cosas?
12 años.
Ah, bien.
12 años, sí. Y bueno, pero a partir de esa mujer te diría que ya no paré más y dejé todo lo que estaba haciendo para dedicarme absolutamente al arte.
Muy bien, muy bien. Y sé que te va muy bien.
Me va muy bien, la verdad que creo que, bueno, con toda la pasión que le pongo y las ganas y lo que me gusta, me tiene que ir bien, porque la verdad no queda otra. Le pongo mucho amor y siempre digo, lo que hacen con amor y pasión y ganas tiene que salir.
Claro.
No hay vuelta.
Sí, pero igual sabemos que la vida del artista no es tan fácil, por más pasión a veces que le pongan.
No,
se ve que lo tuyo gusta mucho.
Sí. No, sí, obviamente, ¿no? Pero, bueno, yo creo que sí, lleva tiempo a veces, pero hay que buscarlo en la vuelta. No hay que esperar a vender solamente la obra, que se vaya la obra. Creo que hay otras cosas que podemos hacer los artistas que no sea únicamente vender el cuadro, la obra de arte.
Por ejemplo,
en mi caso, es una obra que se presta para un montón de cosas y siempre se le puede buscar la vuelta. Yo hago cuadernos con mis imágenes, agendas,
mates,
libros para colorear, hice mates, tazas, remeras, hay rompecabezas, hay de todo. Yo creo que es el secreto de poder vivir del arte, ¿no? Pensar para qué sirve mi obra, en qué quedaría bien. quedaría bien en una remera, quedaría bien, y bueno, ir por ese lado también.
Claro.
Además, para que todos tengan, puedan llegar.
No, eso, eso está obra. Bueno, eso está bueno, para que esté al alcance
de todos. Muchas veces a alguien le gusta y se enamora de una obra, pero la obra original es para una sola persona.
Claro.
Porque no se repite. Entonces tiene la posibilidad de comprar una réplica, una lámina para enmarcar, o un cuaderno, y también tiene su parte, ¿no? Me parece que es el secreto de poder vivir del arte, buscarle ese tipo de vuelta, de ver qué más podemos hacer además de vender la obra.
Está bueno lo que vos decís para toda la gente que nos está escuchando, para que de una u otra manera se le pueda encontrar la vuelta, ¿no? Y uno no quede frustrado.
Lo que pasa que cuando uno decide vivir del arte, claramente se convierte también en algo comercial. Entonces, bueno, hay que buscarlo. A veces dicen, ¿y pero cómo hago? Y sí, si te pones a ver, a pensar y a buscar, tiene que haber una manera. Tiene que haber una manera.
¿Cuántas horas por día pintas?
Bueno, mira, yo cuando me pongo con una obra, de un día para el otro la termino, con todos los cortes que tengo que hacer como mamá, como ama de casa y todo lo que soy, ¿no?
Sí.
A veces estoy muy, muy concentrada pintando y tengo que dejar todo porque tengo que buscar a los chicos al colegio. Pero la empiezo un día y al otro día la termino, generalmente. Pero... incluso...
¿Y qué tamaño?
Pinto grande, más o menos de 1 metro por 1,20 o de 90 por 1,50. Me gustan las obras grandes.
Sí. Qué lindo, me encanta.
Sí, es una más chiquitita, la pinto en el día, pero me gustan grandes.
Claro.
Ocupen un buen espacio.
Claro. ¿Y sos de exponer? ¿Expusiste mucho o no te copa el tema de exponer?
Mira, al principio sí, como para entrar en este mundo. Sí, al principio por allá en 2013, 2014, participé de algunas muestras colectivas. Pero no mucho. Yo soy más de mostrar por las redes.
Sí, tenés un montón de seguidores.
Es mi fuerte, son las, sí, siempre digo, estoy por ahí, me dicen, estás todo el día. Y bueno, es mi local, es mi galería.
Claro.
Así que yo le pongo todo como si fuera mi negocio. O sea, te armo la vidriera.
Claro, es que así, lo es.
Es así, tu cuenta, cuando la gente de las redes y vende por internet, tu cuenta es tu espacio, es tu lugar, así que tenés que cuidarlo como si fuera tu negocio.
¿Y tenés alguien que te ayude con las redes o te manejas vos sola?
No, me manejo sola y igual recomiendo, porque lo hice hace un tiempo, hacer algunos cursitos chiquitos, cortitos, que son muy buenos, que te dan algunos tips para las redes, el marketing de Instagram, ponele, de cómo publicar. Hay horarios que son excelentes porque hay mayor cantidad de gente conectada, o cómo interactuar con las personas, cosas que sirven un montón, y a veces esos cursos que te dan por internet, que te mandan los videos, no cuestan tanto y ayudan. Así que bueno, es algo que recomiendo.
Perfecto, buenísimo. Pero bueno,
al estar todo el día y tanto cosas. Tiempo desde que se creó Instagram, que estoy adentro, así que como que ya, ya lo conozco bastante.
Se ve que te debe de gustar. Subís cosas re lindas, aparte después abajo escribís y todo.
Me gusta escribir, algunas cosas las copio y otras cosas las escribo yo porque me gusta bastante, sí.
Buenísimo. Sí. ¿Y cómo surgió Ni Una Menos, el símbolo, la ilustración?
Ni Una Menos surge sola, no fue buscado, no fue algo que hice especialmente. Me pidieron la obra, me escriben y me piden que si podía cederla para utilizar para el Día de la Marcha con el hashtag. Bueno, ningún problema, era una obra que tenía mucho color. Así que se iba a imprimir en remeras y se pasó a 2 colores, me pidieron permiso. Y fue así. En la primera marcha había muchas, no era la más fuerte, la mía. Pero la segunda marcha, que fue muy importante en octubre del 2016,
explotó.
Fue la única que se pasó por todos los WhatsApp y todos lados con la convocatoria. fue la única. Y bueno, yo estaba trabajando con la editorial Planeta, y bueno, mi editora absolutamente visionaria me dice, vos tenés que ya ir a la tele, vas a salir en los diarios, porque esto te va a servir para el libro, para la edición del libro, bueno. Así que bueno,
muy interesante, Marcela, lo que esta artista plástica, ¿no?, señala en el diálogo que mantiene con vos.
Sí, sí, es muy interesante, muy colorida. ¿Viste lo de los rompecabezas? Está buenísimo. Hay que mirar el Instagram de ella porque está bárbaro.
Sí, además
sus ilustraciones son muy lindas, muy, muy agradables.
Se nota que es una persona joven, con mucha fuerza.
Sí, 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 sí. Le pone todo ahí y viste, hace como que pinta rápido.
Mira qué bien, ¿no? Como el arte permite ser el canal, ¿no?, movilizador de inquietudes relevantes, importantes. No sería lo mismo una marcha con un logotipo así frío que contar con una imagen, ¿no?, netamente artística.
Claro, por supuesto, todas las facetas están buenas y yo trato de mostrar bastante de ellas.
Perfecto. ¿Cómo hace la gente para contactarte, no? Si, para acercarte una inquietud artística. Hola, me gustaría acercarte esto para ver si podés hacer una nota, difundirlo, ¿no? ¿Cómo hace la gente para contactarte, Marcela?
En mi Instagram, @marcela.cabeza.artista.
¿Vamos de vuelta? ¿Cómo es?
@marcela.cabeza.artista.
Bueno, yo si fuera artista plástico, en estos días pintaría cuadros de muñequitos de nieve, bufandas, gorritos con pompón, ¿no?
Claro, para estar a tono.
Porque llegó el frío. ¿Qué te iba a decir? ¿Estás en condiciones de adelantarme tu próxima participación en Acreditados? ¿Tenés algo en mente? ¿Es de acá? Sí. ¿Es de afuera? ¿Artista? ¿Qué hay? Sin nombre,
no,
pero...
es de afuera.
Ah, ¿una artista extranjera?
Extranjera, uruguaya.
A ver,
te voy dando pistas. Hace muy poquito estuvo exponiendo en la embajada de Uruguay.
Yo sé si quieres, pero la audiencia no.
Pilar Lacalle Pou.
Lacalle Pou es un apellido que me suena.
Sí, la hermana del presidente, la hija del expresidente, el bisabuelo también fue presidente de Uruguay.
Perfecto, entonces ella, si no fuera artista plástica, sería presidente, indudablemente.
No sé, porque también es abogada ambientalista, así
perfecto.
Que...
¿Eh?
Sí.
Mirá qué buena
faceta. Esas dos,
¿no?,
actividades.
Perfecto, así que vas a estar con Pilar Lacalle Pou. Bueno, vamos a esperar ese diálogo acá en el segmento de arte en Radio Amadeus FM 91.1 a cargo de la artista plástica Marcela Cabeza, segmento que tenemos el honor y la dicha de disfrutar en el programa Acreditados.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, y bueno, te deseo...
Y yo el honor de estar en tu programa, Julio.
Muchas gracias. Te deseo un buen fin de semana largo, acuérdate que el lunes es feriado.
Sí, mañana es el Día del Padre.
Mañana es el Día del Padre, así que también es una fecha de celebración más.
Marcela, por supuesto.
Marcela Cabeza Artista, gracias por tu participación en Acreditados. Yo estoy medio resfriado y, viste, a veces...
Sí, estamos todos medios, espero que te super mejores.
Gracias, pero me pareció muy interesante, ¿no?, todo lo que nos aportó en este diálogo la chica, ¿no? Repetime su nombre.
Romina Lerda,
muy, pero muy interesante, y está bueno ver cómo la juventud tiene esa fuerza creadora.
Por supuesto que sí. Y cómo nos ayuda a acercarnos al arte. Le mando un beso muy grande a toda tu audiencia, y a vos, y a Leo, al operador.
Perfecto. Marcela Cabeza, gracias por estar en Acreditados.
A vos, un beso enorme.
Adiós.
Chao.
Beta Portofino, un vieux clocher qui sonnait de ne sonner que les...
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour. Même
11:21, seguimos en Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Agradezco todos los mensajes que recibí. Atención, sí, efectivamente, mañana celebración del Día del Padre. Hay muchas propuestas, propuestas para disfrutar afuera. Hay muchas propuestas, cajas, box, ¿no? Especialmente diseñados para disfrutar el Día del Padre, ¿no? Esa modalidad de envío de obsequios que se impuso durante la pandemia, que, ¿no?, que persiste. Un box con todos artículos. Hay distintos boxes que se ofrecen en el mercado, con botellas de vino, atención. Yo los invito a averiguar cuál sería el mejor regalo para disfrutar con el padre. Y también hay propuestas que pasan por celebrar en casa, ¿no es cierto? Por ejemplo, Tomaso, ¿no?, que es una reconocida marca de pizzas y empanadas artesanales, lanzó combos para celebrar el Día del Padre. ¿Cómo es esto? Sí, distintos combos, ¿no? Combos promocionales de pizzas y empanadas artesanales con cerveza en lata, ¿no? Así que también es una linda propuesta, ¿no? Día del Padre, no se cocina, ¿no? Reciben el pedido de Tomaso y lo festejan en familia. Muchas, pero muchas propuestas. A ver, ¿no? Hoy también, no me quiero olvidar, es el Día Internacional del Sushi, ¿no? Y desde Pedidos Ya, que es una plataforma líder de delivery, ¿no?, hay distintas promociones para aprovechar. Sí, lo que estás escuchando. Ingresás a Pedidos Ya y vas a toparte con promociones para celebrar el Día del Padre, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque las promociones están diseñadas no solamente para sumarse a la celebración del Día Internacional del Sushi en la Argentina, ¿no es cierto? Es lo que ellos denominan el Sushi Day, pero también para aprovechar, ¿entendés?, la celebración del Día del Padre, ¿no? A ver, hay descuentos de hasta el 40% en diferentes verticales, ¿sí? Aquellos que son usuarios de este tipo de plataformas, Pedidos Ya le ofrece una propuesta muy, muy interesante. Rappi, que es otra plataforma de delivery, también se suma a la celebración del Día Internacional del Sushi, ¿no? Así que les comento, hace 13 años que se celebra el Día Internacional del Sushi. Así que el sushi es una buena opción, ¿eh? Sushi los dos días, hoy el Día Internacional del Sushi y mañana el Día del Padre, es una muy buena opción. Y quien se suma también a la celebración del Día del Sushi en la República Argentina es Fabric Sushi, un establecimiento que desde el año 2008 ofrece concepto de cocina Nikkei enfocado en resaltar sabores y aromas del Japón y el Perú, ¿no? Ellos se suman a la celebración del Día del Sushi e invitan a descubrir los sabores de las mejores combinaciones de los rolls, los nigiris, los sashimis, geishas y los temakis, ¿eh? Así que aquellos que quieran sumarse a la celebración del Día Internacional del Sushi tienen múltiples opciones. Y atención, también no me quiero olvidar, ¿entendés? Los hoteles de primera línea ofrecen propuestas para celebrar el Día del Padre, tal como el Hotel Hilton de Buenos Aires, ¿no es cierto? Atención, un almuerzo a buffet en el restaurante El Faro, ¿no es cierto? En Hilton, Buenos Aires. Y una propuesta más interesante es la que ofrece el Sheraton Buenos Aires Hotel a través de su restaurante Buono Italian Kitchen, ¿no? Un buffet especialmente diseñado para celebrar el Día del Padre. Y nos vamos con información suministrada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que el día 23 de junio a las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires ofrecerá un concierto gratuito en la Usina del Arte. Las entradas se pueden retirar en la boletería del Teatro Colón y atención, desde el día miércoles, ¿no?, de 9 a 16 horas, el miércoles 22 de junio, en la boletería del Teatro Colón, y también se podrán retirar dos horas antes del concierto en la misma Usina del Arte. Agustín Cafarena 1 del barrio de La Boca. Y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informa que continúan las propuestas gratuitas dentro del programa Corrientes Cultural. Y este sábado, Alejandra Radano, artista con destacada actividad en el exterior, se presentará con su espectáculo Creación. Y esto va a ser nada más ni nada menos que frente al Teatro San Martín, ¿no es cierto? Atención, el programa Corrientes Cultural es una propuesta para que los vecinos se sumen, ¿no?, en esta idea de disfrutar arte y propuestas artísticas en la calle Corrientes, ¿no? Esto se va a extender hasta el 31 de julio durante 20 noches. Es una propuesta abierta también a los turistas que visitan nuestra ciudad, ¿no? Una propuesta que contempla teatro, música, artes visuales, humor, danza y letras. Así que este sábado, nada más ni nada menos, ¿no?, a las 21 horas, Alejandra Radano presenta el espectáculo Creación en la vereda del Teatro San Martín, que es una propuesta de música en vivo que cuenta con materiales sonoros intervenidos por los vinilos de DJ Migma, ¿no? Y mañana, domingo 19 horas, se va a disfrutar de la presentación de Vox Pop. Esto es en Corrientes, en Uruguay y Paraná, ¿no? Atención, ¿no? Música sin instrumentos. Este grupo reversiona temas de diversos estilos musicales a través de voces masculinas que van desde el contratenor bajo e incluso en percusión vocal para recrear el acompañamiento instrumental y la base rítmica. Esto es mañana, Vox Pop, mañana a 19 horas en Corrientes, en Uruguay y Paraná. Y la última noticia, el programa Vasto Barrio Cultural fue distinguido en un certamen internacional. Es un galardón entregado por el Buró Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, ¿no? Destacó esta iniciativa de la ciudad por el impulso artístico que representó este programa durante la pandemia COVID-19. Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informaron de este galardón, ¿no? Reconocimiento que distinga a las ciudades que se hayan destacado en el impulso a los derechos culturales durante la pandemia COVID-19. Y hasta acá llegamos, acreditados del día de la fecha, 18 de junio. Abríguense, disfruten de este fin de semana largo, a celebrar con el padre, aquellos que lo tengan a mano, a compartir la mesa, y aquellos cuyos padres han partido, ¿no? Mañana es una ocasión especial, ¿no? El momento propicio para recordarlos bien, para agradecer todo lo que hicieron por nosotros. En los controles, Leo Arce. Leo, muchas gracias. Nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Soy Julio García Lerrio y recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí, en Acreditados por Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Permanezcan en la programación de Radio Amadeus FM 91.1.
Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires, Ciudad.
Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Somos Merck. Una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Esto fue Acreditados.